El jueves pasado empezamos un ciclo de verano en el que nos proponemos conocer qué están leyendo algunos de los integrantes de los distintos programas del Espectador. Y la verdad que hay mucho lector en la radio. Tenemos bastante material para elegir y da para varios jueves. Ya tuvimos la semana pasada a Rosario Castellanos, que recuerdan nos recomendó El francotirador paciente, la última novela del español Arturo Pérez Reverte. Hoy vamos a ver en qué andan en materia de lectura otros dos compañeros. Primero Gonzalo Delgado, integrante de 13 a 0, y después Gonzalo Sobral, ustedes lo conocen, gerente de programación del Espectador, gerente de espectador.com, integrante de 8 y 10 Vivo Mediodía. Empecemos por el Delgado, el de 13 a 0. Gonza, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan?
Gonza, estos días de verano, aunque en realidad vos estás en actividad, pero bueno, ya que Bohemios no te da mucha satisfacción, que está último en la tabla, que no tenés emoción fuera de lo laboral.
Es para que venimos de robar un puntazo en Sayago, ¿eh? Y jugamos el viernes en Tabaré, ¿quién te diga que metamos una seguidilla y la tiro nomás?
Se puede dar el batacazo, pero no? Bueno, mientras no te dedicas al deporte fuera de tu horario laboral, sos un tipo que suele leer bastante, me consta. ¿Ahora en qué andás?
Mira, en general aprovecho las... Leo bastante por laburo también durante el año, entonces aprovecho las mini vacaciones en este caso, porque fueron de una semanita nomás, para ir a... Sobre todo para ir hacia las policiales, que a mí me encantan. ¿Mira? Y que en verano me parecen una lectura espectacular, porque en general, o por lo menos las buenas policiales, son muy ágiles, te enganchan fácilmente y te permiten, sobre todo cuando tenés niños chicos, y que tenés horas de lectura bastante restringidas, digamos, después de la una de la mañana o en algún rato de siesta, aprovechar para engancharte con algo que no te exige demasiado, yo que sé, un ensayo, por ejemplo, si lo cortás, lo volvés a la 2 de la mañana, está más difícil.
No, claro.
En cambio, una policial se lleva agradablemente y no hay mucho que guardar en el disco duro, digamos, para seguirla adelante. Y en este caso, en realidad... Yo soy bastante enroscado de las series, digamos, ¿no? Para mí la mejor, la que a mí más me gusta sigue siendo la de Pepe Carvalho, de Vázquez Montalbán, pero en ese perfil de investigadores o de espías o de lo que fuere, pero más humanos, digamos, que los clásicos, que eran como más perfectos, tipo Maigret, esos más humanos con contradicciones, con problemas, con frustraciones, con vicios en muchos casos. Y arranqué para Leonardo Padura, que nunca había leído la serie Mario Conde, este inspector cubano que tiene tremenda buena prensa y grandes comentarios de los amantes de las policiales. Y bueno, agotado Wallander, agotado Montalbano, agotado Pepe Carvalho, rumbié para...
Recurriste al cubano.
Exacto. Y soy de los que le gusta arrancar por la primera de la serie, ¿no?
¿Qué fue?
Es Pasado Perfecto, como para empezar a entender más al personaje. La verdad que me encantó, me la devoré. Tiene una narrativa súper dinámica, muy interesante, sencilla en el buen sentido. O sea, no es compleja en cuanto a frases o párrafos muy largos, es muy directa, pero también tiene mucho de reflexión, que es algo que ya lo hacía mucho Carvalho, pero creo que lo masificó a nivel mundial Mankell con Wallander. Y es el mechar reflexiones del personaje respecto del mundo que lo rodea, más allá del caso puntual, digamos, de la trama, y muchas veces a partir de ella, pero que sí te permite, por ejemplo, en este caso, mostrar algunos costados interesantes de la sociedad cubana que la muestran de forma más descarnada, digamos, sin por ello estar hablando de política o de sociedad, pero aunque en realidad lo termina reflejando, yo que sé, diferencias sociales, por ejemplo, o actos de corrupción, como es el caso principal de esta novela, en cargos importantes del gobierno. O sea, está buenísimo que la trama está buena en sí misma, pero que también el personaje se va mostrando él, y a partir de él y de su visión del mundo te muestra también la sociedad en la que vive.
Gonza, pregunta un poco más terrenal, más concreta, de cuántas páginas es el libro, para tener una idea de...
230 y pico, para que ya te digo, porque lo tengo en la mano, 232.
Bien, así que de lectura entonces ágil, interesante y tampoco demasiado largo, o sea, bien veraniego, como decías, o por lo menos para el tipo de vida que uno lleva en estos días, queda, calza bárbaro.
Absolutamente. Entonces, tenemos por la segunda para seguir la serie.
Te iba a decir, el hombre que amaba a los perros lo tenés en la lista.
Lo tengo en la lista, aunque no es de la serie de Mario Conde.
No, claro, no es de personaje, pero...
Un libro muy halagado de Padura, que tampoco leí aún, pero que a partir de Conde seguramente... Eso también está bueno, le pasa a Pérez Reverte, a Pepe Carvalho, a Vázquez Montalbán, como yo decía al principio, y también le pasa mucho al autor de Mankell, que a partir de sus novelas policiales muchas veces...
Conoces las otras.
Exacto, descubriendo otro mundo súper interesante de narrativa o de ensayo y de periodismo, en el caso de Vázquez Montalbán, que vale la pena también conocer y que muchas veces te lleva arrastrado por ese primer enamoramiento con su serie policial.
Impecable. Gonza, muchas gracias por esta recomendación. Ya te digo, mejor sumergite, dedícate a la lectura, olvídate del básquetbol por unos días.
No seas peleador, que todavía tenemos vida. Mientras hay vida, viste cómo es.
Vamos arriba, Gonza.
Un abrazo, chau, chau.
Seguimos repasando en qué andan algunos integrantes de aquí de Radio El Espectador en materia de lectura en estos días de verano. Recién estábamos con Gonzalo Delgado de 13 a 0, que nos hablaba de una de las novelas policiales de Leonardo Padura, el cubano. Me parece que ahora en la próxima vamos a andar por una región similar. Gonzalo Sobral, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gonza, ¿por dónde? ¿Qué estás leyendo en este momento?
Mira, terminé de leer hace un par de días. Ahora estoy leyendo una historia de las SS, de un historiador británico. El libro desde hace un par de años y dio lugar a una polémica bastante grande en el momento de la serie. Entre otras cosas, porque decían que había prometido revelaciones que no eran tales. Esos fueron los comentarios que habían aparecido en Europa en el momento de la salida del libro. A mí me resulta realmente revelador. De repente en otro momento te cuento sobre ese porque voy en camino.
Un poco más pesado ahí. Sí, en ese caso.
Pero terminé de leer el fin de semana la penúltima novela de Petros Markaris, el escritor griego, lo que es la segunda de su serie dedicada a la crisis griega, que comenzó con El agua al cuello hace unos años, siguió con Liquidación final y que termina con una novela que apareció hace poco, todavía no leí, que se llama Pan, Educación y Libertad. Algunos datos fundamentales. Petros Markaris es parte de esa generación aparecida hace 20 años de escritores policiales europeos que no son parte de los países centro. Es decir, allí aparece, por ejemplo, Henning Mankell, el sueco. Aparece Boris Akunin, el ruso, y aparece Markaris, que se suma, por ejemplo, al italiano Camilleri, entre otros. Es todo un fenómeno, Markaris, entre otras cosas porque tiene una particularidad. Este señor que anda cerca de los 80 años es nacido en Turquía, de familia cristiana, padre armenio y madre griega.
La mezcla.
Imagínense esa combinación.
Pero típica de la región también.
De donde vive, pero ¿no? A fines de los 30, a principios de los 40.
Con todos los conflictos étnicos,
claro,
religiosos.
Allí y bélicos en el medio. Y además estudió toda su vida en colegios alemanes, lo cual lo llevó a ser una especie de traductor oficial de Bertolt Brecht y de Thomas Bernhard para el griego. Es un hombre multifacético, quizás lo más popular que ha hecho es esta serie de novelas policiales protagonizadas por el comisario Costas Jaritos, pero, entre otras cosas, ha sido autor teatral y guionista fundamentalmente de Teo Angelopoulos. El grueso de su carrera de guionista lo hizo con Teo Angelopoulos. Así que si alguien vio o La eternidad y un día o La mirada de Ulises, eso que tiene por detrás es este señor Petros Markaris. ¿Cómo arma? Él arma un policial muy tradicional, centrado en Atenas, con la figura de este comisario llamado Costas Jaritos, que fundamentalmente a lo largo de las últimas novelas, esta que yo terminé de leer, Liquidación final, es la número 11, lo que hace es, se centra en la Grecia, fundamentalmente post-Juegos Olímpicos y la crisis que viene allí, y ahora sí, la Grecia de la crisis económica.
Tiene el foco muy puesto en la realidad social y política, ¿no?
Que era como la novela policial, la llamada de serie negra, aparecía, es decir, centrada en lo que está pasando en el país. Entonces aparecen por allí los jóvenes con alto nivel intelectual y graduación universitaria o posuniversitaria intentando irse a vivir a África, por ejemplo, para conseguir trabajo. Aparecen las olas inmigratorias variadas que ya no, lo que hacen es vivir en barrios marginales y caer en el delito una y otra vez. Empiezan los problemas para los propios griegos, con jubilados...
Que se suicidan, incluso.
Suicidándose. Bueno, con eso comienza, con el suicidio de cuatro mujeres, comienza esta novela. Y quien haya leído la anterior con El agua al cuello, cuando lee las primeras páginas de Liquidación final, dice, che, pero pará, es más o menos lo mismo. O sea, estamos de vuelta con los conflictos de los jubilados suicidándose. Sí, porque es una de las marcas que quiere colocar. ¿De qué se trata Liquidación final? aparece una especie de justiciero en Atenas. Alguien que le manda cartas a personas que él sostiene están evadiendo el fisco, ¿sí? Diciéndole, usted le debe tanto dinero al fisco, si no paga en una semana, yo lo mato.
Claro, plena crisis como contexto.
Bueno, imagínense, por un lado, empiezan a aparecer cadáveres, empieza a aparecer esta marca por detrás. La manera de matar y los lugares donde aparece tienen que ver con la Grecia clásica, con lo cual hay toda una búsqueda hacia orígenes filosóficos y morales de parte del asesino. Y dentro de este clima es que este comisario, Costa Jaritos, empieza a moverse. Siempre como de costumbre, primero pone sus conflictos familiares a un costado, que los tiene. Su hija es una de esos jóvenes con alto nivel de graduación universitaria que tiene que, o que pretende irse del país. Y se va metiendo con la ayuda de sus compañeros y fundamentalmente con dos compañeros de ruta que han aparecido a lo largo de las distintas novelas. Uno es un periodista de televisión que una y otra vez le va dando manos en su investigación, y otro es un veterano militante comunista a quien él, siendo recién graduado en la escuela de policía, conoció cuando este estaba preso y torturado en una cárcel de Grecia. Y con él ha desarrollado una relación muy particular. De hecho, su hija llama a este hombre tío, y cuando precisa determinado nivel de contactos, el comisario Costa Jaritos acude a este hombre. Tiene una relación que es muy interesante, cualquiera que esté más o menos enterado de lo que es la realidad europea y griega, en particular en medio de la crisis, aprovecha mucho más la lectura, porque aparecen datos muy potentes. Hoy lo dábamos en el flash de las 10. Grecia tiene 27,8% de desempleo.
Sí, los problemas siguen sin duda, aunque ya no, capaz que no están en las primeras planas de los diarios, pero...
Claro. Por lo cual, yo creo que es una lectura cualquiera de las novelas de Petro Markaris realmente muy interesante. Yo ahora les contaba de esta última, que se llama Liquidación Final, que no es la última en puridad, porque la última se editó hace dos semanas, nada más, se llama Pan, Educación y Libertad, y que cierra esta serie llamada Trilogía de la Crisis, que comenzó hace unos años con la novela llamada Con el agua al cuello. Igual, si no, métanse en cualquiera de las novelas de Petros Markaris, ya de las de mediados de la década del 90, por ejemplo, Noticias de la Noche, y son súper interesantes para mirar la realidad social de un país, bueno, desde los ojos de un hombre muy, pero muy inteligente.